Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
El Señor ha escogido un pueblo especial para que tenga una misión en los últimos tiempos. Esa misión no solamente es que predique una verdad trascendental, sino que la viva, y que a través del ejemplo sea la demás gente pueda ver cómo viven el pueblo escogido, el pueblo remanente. Para ese pueblo remanente el Señor tiene un mensaje especial, una verdad que mostrarle a los demás. El Espíritu Profecía, esta expresión, es una expresión de consejo sobre el régimen alimenticio, hermano. Verdades sagradas para presentarlas delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda venida de Jesús, hermano. Mire que el Espíritu Profecía dice que este pueblo de los últimos días tiene verdades sagradas. ¿Cuántas verdades sagradas tiene usted para compartir con la demás gente, hermano? ¿El sábado? Pero a veces es chocante llegar y decirle a la gente, mire, el sábado es así, es así, es así, ¿no es cierto? No es fácil. Pero tiene una verdad que la gente necesita, que la gente suplica por ella, hermanos. Que la gente sufre por no tener esa verdad, la verdad de la salud, hermanos. Hermanos, cuántas bendiciones nosotros cogemos para nosotros mismos y no compartimos con los demás, hermanos. Juzgue nomás usted, ¿cuánta bendición tiene usted por no fumar, hermanos? Porque una vez que decidió seguir a Cristo, usted dejó los hábitos para intoxicarse. ¿Cuánta prevención ha hecho si las sustancias que están en el tabaco son consideradas la primera droga mortal en el mundo, hermano? ¿Cuántas bendiciones recibe usted porque no bebe, hermano? Porque no consume ni una gota de alcohol, hermano. Esas bendiciones de las que usted recibe del cielo debe participarlas a la demás gente, hermano. Dios ha escogido este pueblo para ponerlo en un sitio para que sea testigo de lo que es un pueblo remanente, de lo que es un pueblo que espera la venida del Señor, hermano. Y esas verdades sagradas de las 28 doctrinas, de todas las que usted quiere encontrar en la Biblia, pero hay una verdad que usted debe mantener viva en su diario vivir, hermano. Las otras también, ¿no es cierto? Pero esta la gente la ve más fácil, hermano. A usted pues se puede encontrar con una persona y no le ve el sábado, pero a usted una persona lo ve que es vegetariano, que hace ejercicio, que se mantiene alegre. Este tiene que ser diferente, ¿no es cierto? A ese pueblo el Señor le ha confiado. Bueno, usted sabe que el Señor deposite su confianza en usted, en la iglesia, para que participe de la bendición. Es el mismo ejemplo cuando Jesús reunió las 5,000 personas y empezó a bendecirles a través de la comida y le daba, de sus manos salía la bendición y se la daba a los apóstoles, y los apóstoles transmitían esa bendición a la gente reunida, hermano. Nosotros somos esos transmisores de bendición, hermano. ¿Con qué propósito el Señor nos puso esa bendición, hermano? Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 83. Si los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. Durante años el Señor ha estado llamando la atención. 150 años, 6 de junio de 1863. El Señor muestra a este pueblo remanente una visión. La salud es parte de la salvación. 150 años llamando la atención de sus hijos a una reforma de salud, a un estilo de vida, a un cambio en los hábitos diarios, hermanos. Es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre, hermano. Una de las grandes ramas, hermano. Evangelismo, evangelismo en salud, unidos, la salud y el evangelismo, hermano. A través de la Biblia tenemos muchos ejemplos, hermanos. El Señor, cuando se presentaba crisis o cuando veía la aparición de una crisis, preparaba a su pueblo. Ustedes leen en Éxodo 16, ustedes saben qué está escrito ahí, ¿no es cierto? Lo recuerdan bien, la primera aparición del maná. El pueblo judío había traído dentro de su equipaje alimentos y trajo de todo lo que le habían preparado allá y de lo que ellos a través de 400 años se habían acostumbrado a comer. Y cambian las costumbres en 400 años, ¿no? 50 años ya son completamente diferentes, 400 mucho más. Y el Señor sabía que le iba a presentar a ese pueblo una aparición de su poderosa mano y que ellos tenían que ver, sentir, oír lo que es la presencia de Dios, hermanos. Pero para poderlos reunir, oír, sentir a Dios, el pueblo debería prepararse antes. Y hermanos, no es casualidad, las cosas de Dios no son fortuitas, hermanos. Las cosas de Dios son preparadas, programadas. Tenemos que cambiarle la alimentación a este pueblo para que pueda estar delante de Dios, para que pueda ver a ese monte cómo relampaguea toda esa manifestación de poder, que lo puedan ver, pero necesitan percibirlo. Cambiémosle la alimentación. En Éxodo 16, el pueblo de Israel empieza cada mañana a comer diferente, hermano. ¿Recuerdan lo que sucede en Éxodo 20? El Señor manifiesta su poder. Les da promesas, 10 promesas, para que si las cumpla, pudieran vivir felizmente, hermano. Para un momento de crisis, para un momento de dificultad, el Señor prepara a su pueblo. Hay otro episodio. Primera de Reyes 17, ustedes lo buscan en sus Biblias desde el capítulo 1. En Primera de Reyes aparece Elías, que no sabemos de dónde viene, solo nos han dicho que es Elías Tisbita. Y fue palabra de Jehová a Elías Tisbita: ve, preséntate delante del rey Acad y dile que no habrá lluvia sino por mi palabra. No sé quién eran los padres de Elías, de dónde venía, solo sabemos que era por su identidad, era Tisbita. Y Elías se presenta delante del rey y le dice: no va a haber lluvia. Y viene palabra de Jehová a Elías: vete. Y llevó a Elías a un arroyo. Y Elías estuvo en el arroyo unos días. Y porque dice ahí en el texto que ustedes están leyendo: y pasados algunos días el arroyo se secó. Y fue palabra de Jehová a Elías y le dice: vete a Sarepta, que yo he dispuesto una viuda para que se sustente. Pasados algunos días, después de empezar el verano, el arroyo se secó. ¿Y cómo alimentaba el Señor a Elías en el arroyo? Ahí dice textualmente: pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. 2 veces al día. Por lo menos era temperante en comer solamente 2 veces al día. En consejos sobre el régimen alimenticio, que dice que 2 comidas al día son mejor que 3. Y si alguno, por hacer un esfuerzo físico durante las horas del día, necesita una tercera comida que sea muy liviana. Pero pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Si ustedes siguen leyendo, dice: y pasados algunos días el arroyo se secó, y fue palabra de Jehová a Elías y le dice: vete a Sarepta, que yo he preparado una viuda allí para que te sustente. Y Elías se levantó y se encontró con la viuda. Y le dice a la viuda: dame agua. Y ya llevaban 3 meses sin llover. Diga, supongamos, no hay una evidencia escrita cuánto tiempo, pero no había agua, hermanos. ¿Y usted se le ocurre ir a pedir agua, hermano? Y ya cuando ella va a tomar algo, agua para darle, Elías le dice: no, y prepárame una torta. ¿Y la viuda qué le dice, hermanos? Ya lo reconoció quién era, el profeta de Jehová. Vive Jehová tu Dios, no el mío, porque ella no era judía. El tuyo, vive él, ese por el cual usted ha venido aquí, señor Elías, que solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, e iba a preparar una torta para mi hijo y nos vamos a morir, porque es que los hermanos del campo saben que pasar 3 meses sin lluvia, 2 meses sin lluvia, todo se seca. Y más adelante dice: y comió él, ella, Elías. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí está escrito, hermanos. Y toda su casa, o sea, su parentela, sus hermanas, sus sobrinos, toda su familia comió, y no escaseó nunca el aceite de la tinaja ni la harina, hermano. Pero el mensaje va, que después de haberlo tenido en el arroyo alimentado con pan y carne, el Señor lleva a Elías a una transformación, a un proceso de cambio, a que se prepare para un momento de crisis, porque él tiene que enfrentarse en el Monte Carmelo a una decisión de vida o muerte. Y Elías ahora come por muchos días. ¿Qué clase de alimentación, hermano? Vegetariano, ¿no? Harina de trigo y aceite de oliva, hermano. ¿Y cuánto tiempo duró la ausencia de la lluvia en Palestina en esa época, hermano? 3 años y medio, ¿no es cierto? Al final de los 3 años y medio, el Señor le dice a Elías: mire, va, preséntesele al rey y convoque al pueblo de Israel, hermano. Hermanos, esta es la representación más clara, más vívida de los momentos en que nosotros tenemos que vivir. Solamente 2 grupos de personas. Unos adoran a Baal y otros adoran a Jehová. Un altar para Baal y un altar para Jehová. No hay más. No tiene usted otra opción religiosa, hermano. O es o no es, hermano. Hermanos, y Elías se presentó después de un proceso de cambio de estilo de vida ante una decisión de vida o muerte, ante la misma decisión que tendremos que enfrentar usted y yo, hermano. O es o no es. Pero para tomar una decisión clara, firme, para tener una convicción de lo que usted cree, hermano, necesita que su cabeza esté clara, que sus decisiones, que sus sustancias allá adentro, sus neurotransmisores, coordinen bien entre la memoria, entre el juicio, entre el raciocinio, hermano. Parte de las decisiones religiosas son biológicas, hermanos. Usted piensa bien si come bien, hermanos. Elías pudo salir victorioso porque el Señor lo llevó a través de 3 años en un proceso de cambio religioso, hermano, de cambio de alimentación. Hermanos, ha sido una bendición de Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad, revelarnos principios de salud para que los vivamos, para que los compartimos y con más misericordia. Y si ustedes no entienden estos principios, entonces mire, aquí tienen una luz menor que les va a decir la práctica, la vivencia de cada día. Vívalos, creámosle a Dios, a su palabra y a su revelación. Señor les bendiga.
Hola amigo, amiga, te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador, aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención, pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. Felicitaciones. En este segmento, Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo, según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
Mi querido amigo, mi querida amiga, qué privilegio recorrer el camino con ustedes. Estamos llegando al final de la serie, pero ha sido para mí algo realmente maravilloso, una experiencia inolvidable. Este viaje a través del camino que está marcado por la lámpara, que es la palabra de Dios. Repito de nuevo ese versículo maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay nada que les haya dicho que no lo puedan ustedes mismos comprobar en la santa palabra de Dios. Recuerden una vez más las palabras de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. En un mundo de engaños, de fantasías, de espejismos, quieres encontrar la verdad, está en Jesús, está en su palabra. ¿Quieres encontrar la vida en un mundo de dolor, de muerte y de sufrimiento? Dijo Jesús: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Solo Jesús es la vida. Yo he venido, dijo él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos los temas que hemos hablado están relacionados. Es la revelación de Dios que Él nos dio para que nosotros realmente podamos conocer quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Pero yo quiero hoy que nos confrontemos con un tema de la palabra de Dios. ¿Por qué he usado esa palabra que parece un poquito fuerte? No me tengan miedo, por favor. Pero la palabra confrontarse significa que llega el momento en que debemos decidir. Llega el momento en que, como Adán y Eva, debemos usar nuestro libre albedrío. ¿Recuerdan cuando les hablé de la teoría tridimensional del amor de Robert Sterber? No me dio tiempo de mencionar la tercera dimensión del amor. Pero recuerdan que les dije que la primera es la pasión. Y debemos amar a Dios con pasión, como dijo Jesucristo. Con toda tu alma, ¿verdad? Con todas tus emociones. Esa es la pasión. Pero también la segunda dimensión, recuerdan, la intimidad. Un tiempo especial con Dios, leyendo la palabra, orando, dedicándole a Dios el día especial que Él eligió, el sábado. Todo eso nos pone en una intimidad en la teoría tridimensional del amor. Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu mente. Pero ¿cuál es la tercera dimensión del amor? Según Robert Sterber, un famoso psicólogo que fue presidente de la American Psychology Association, de la Asociación Norteamericana de Psicología. ¿Saben cuál es? Es lo que se llama el compromiso. En inglés se diría commitment. Un compromiso es lo que hace realmente el matrimonio. Porque los novios dicen: sí, te amo, te quiero. Pero hay personas que están noviando toda una vida y nunca se llegan a casar. Diríamos que se aman, pero cuando ellos vienen a un compromiso y se casan y firman, lo cual significa afirmar, allí es donde se ve el compromiso de amor. Y Dios quiere que nosotros nos comprometamos. Ya has aprendido muchas doctrinas. Ya has conocido al Dios creador, al Dios redentor. Ya sabes también que hay un gran engañador, un gran secuestrador, pero que también hay un gran libertador, que es Cristo el Señor. Sabes que este gran conflicto, esta gran controversia, se ganó en la cruz del Calvario. Con esa palabra que antes mencioné, tetelestai, se acabó, se completó. Pero ¿qué vas a hacer con todo este conocimiento? Cristo viene muy pronto en gloria y majestad. Y dice la Biblia, aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? Venir muy pronto a buscarte. Según algunos la tienen por tardanza. Hay algunas personas que creen que ya no va a venir el Señor por el hecho de que se ha tardado. Pero la Biblia siempre dice cuál es el motivo de la tardanza. Y aquí está muy claro. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay algo aquí que tiene que ver contigo y con tu decisión. Es el arrepentimiento. Yo sé que el arrepentimiento es un don de Dios, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado. ¿Recuerdan? De justicia y de juicio. Quien nos puede dar un sentido de responsabilidad. Pero somos nosotros los que podemos ejercer ese sentido de responsabilidad. Somos nosotros los que podemos tomar la decisión de proceder. Noten ustedes, una cosa es el don del arrepentimiento y otra cosa es proceder al arrepentimiento. Hacer un compromiso de amor con nuestro Dios. Y por eso yo quiero, en este momento, usé la palabra confrontarte, pero es algo que quiero que lo tomes con responsabilidad. Pero es un llamado de amor, porque Dios lo que quiere es tu felicidad, tu progreso. Dios lo que quiere es que tú seas consistente, coherente de ahora en adelante. No hay nada más importante en esta vida que lo que vas a hacer con estos conocimientos que has recibido en esta serie Camino, Verdad y Vida. Porque no hay nada más importante que la vida. No hay nada más importante que la verdad. No hay nada más importante que un camino práctico y seguro, que es el único camino. Por eso quiero traerte de nuevo a aquel hombre que vino a Jesús de noche, confundido, lleno de dudas, con miedo del qué dirán. Vino de noche porque no quería que nadie lo viera. Pero gracias a Dios que vino, porque había una necesidad en su corazón, un vacío que no lo dejaba dormir, que no lo dejaba vivir. Tal vez Nicodemo en las noches humedecía con lágrimas su almohada. No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero para que un hombre rico, principal, un hombre culto, se haya atrevido a desafiar los prejuicios y a ir a buscar al Galileo, a Cristo Jesús, despreciado por las clases altas de la sociedad que dominaban la religión popular y que no querían entrar en una relación directa con Dios, que era lo que Cristo planteaba, retornarnos de nuevo a los orígenes, ¿verdad? A esa religión que el Señor implantó en el Edén cuando creó a Adán y Eva, que no era más que el gozo de la relación natural entre el Creador y su criatura. Y Cristo vino para restablecer la armonía entre el Creador y la criatura. Pero esos sistemas religiosos que había en la época de Jesús se oponían y por eso se habían convertido en enemigos de Jesús. Pero ahora Nicodemo aparece y por fin localiza a Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, noten ustedes, y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cristo le había atraído por las señales, por los milagros. Le había atraído como maestro. Pero Jesús quería llevarlo a un compromiso. Porque de nada vale la información que un maestro dé, incluso Jesús, si las personas no entran en un compromiso individual. Porque la verdad realmente te confronta. Pero te confronta contigo mismo. ¿Qué harás? Y por eso ahora Jesús le dice, de cierto te digo. Vuelvo a repetir, la palabra amén es la que aparece aquí en griego, que viene del hebreo y que ha pasado a todos los idiomas. Es la palabra más categórica. Y Cristo la dice doblemente, el doble amén. De cierto, amén, amén te digo. Porque es algo muy importante. Sin esto no hay realmente salvación, no se opera. Porque Dios respeta el libre albedrío de aquellos que rechazan la salvación, de aquellos que deciden no decidir. Porque de todas maneras es una decisión, la de no decidir. Ojalá que tú puedas decidir, válgame la redundancia. Dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí viene la idea que yo quiero platicarte en este momento, en los minutos que nos quedan. El nuevo nacimiento. ¿Cómo lo puedes realizar en tu vida? Jesucristo lo explica. En el versículo 5 le dice de nuevo el doble amén. De cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo he leído como está en el original griego. La versión mía dice el que no naciere, pero ese subjuntivo no está en el griego. Allí aparece un indicativo. Dios está indicando, no nos está dando una posibilidad. No es simplemente una hipótesis, una suposición. Es una indicación divina. Por eso puso el amén, que es la palabra más categórica, repito. El que no nazca del agua, porque el agua representa la purificación. Y es a través del bautismo como las personas nacen del agua. Y en ese momento se está representando también el nacimiento del Espíritu. La parte divina es el Espíritu de Dios que viene sobre ti en forma especial en ese momento. La declaración de que tú eres hijo de Dios fue en el momento del bautismo cuando Dios declaró que Cristo era el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la parte humana? La parte humana es descender al agua y ser bautizado. ¿Quieres verlo más claro, mi querido amigo y amiga? Te invito para que veas el ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 3. Los evangelios se concentran más en el ministerio de Jesús desde que Él se bautizó hasta que fue a la cruz. Y muchas personas hablan de la cruz, pero primero deberían hablar del Jordán. Porque Cristo, antes de dar su sangre, Cristo bajó a las aguas. Recuerden ustedes que el símbolo del cristianismo no solo es la sangre, sino es también el agua. Porque para tener perdón, también tenemos que ser limpiados. No es simplemente lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo sé que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue nada simple, es algo profundo. Pero cuando yo he usado el término simplemente, me refiero a que no vayamos a simplificar el evangelio reduciéndolo a lo que Cristo hizo en la cruz, sin que nosotros tengamos una participación. Por eso el bautismo es tan importante, porque esa es tu participación. Lo que Cristo hizo en la cruz es un gesto central. Es el mayor acto que se pueda haber visto en la historia del universo. No quisiéramos en ningún momento minimizarlo. Pero lo que Cristo hizo fue una provisión. No garantiza la salvación, porque si no todos serían salvos, porque Él murió por todos. Es una provisión que depende de tu decisión, depende de tu aceptación. Por eso el símbolo del cristianismo es la sangre desde el lado divino, Cristo la derramó y la proveyó, y el agua del bautismo, donde está la decisión humana de bajar al agua. Una cosa es lo que Cristo hizo por ti y otra cosa es lo que Cristo hace en ti, en tu vida, cuando tú cooperas y decides. Nota dónde empezó el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo no empezó en la cruz del Calvario. El ministerio de Cristo empezó en el río Jordán. En Mateo capítulo 3, versículo 13. quiero leerles exactamente este momento importante de la vida de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Es una decisión que debes tomar. Jesús vino. Nadie le trajo. Hay personas que dicen, no, yo me bauticé cuando de niño, de infante, me trajeron mis padres. Pero realmente Jesús vino para ser bautizado. Cuando él tenía conciencia, no que sus padres le trajeron. Sus padres le habían llevado a los 8 días de nacido a Jerusalén para inscribirle. Allí estaban Simeón y Ana, ustedes lo pueden leer. Después le llevaron de nuevo a los 12 años para dedicarle, para presentarle en el templo también, para celebrar la Pascua. Pero este momento no fue una decisión de los padres de Jesús, fue una decisión de Jesús. Jesús vino por sí mismo, fue su propia decisión. De Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Incluso el término bautizado es una palabra griega. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero en español, ¿cuál sería el significado de la palabra bautismo? ¿Saben qué sería? Sumergido, sepultado, hundido en el agua. Cuando hay una palabra del griego, como en este caso la palabra baptismos, se trae al español y se acomoda y le llamamos bautismo, esto se llama una transliteración. Se ha traído una palabra del griego y se ha acoplado al español. Pero si quieren la traducción, es sumergir, hundir, sepultar en el agua. Ese es el significado. Por eso ningún bautismo, ninguna forma de bautismo que no represente realmente el significado, cumple con el compromiso que Dios quiere que tú y yo hagamos. Observen ustedes lo que dice. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Notan ustedes, amigos, que no hay bautismo sin oposición? Cuando tomas una decisión de servir a Dios, de entregarte a Dios, de hacer un compromiso de amor, siempre surge la oposición. No va a haber un momento en tu vida cuando el camino esté totalmente despejado. Como dijo el poeta español Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que el camino es angosto, porque debes tomar una decisión en medio de los prejuicios. Así como Nicodemo vino de noche, esta es la negra noche del pecado, cuando el mundo está llegando a su fin. La vida es incierta. Podemos morir en cualquier momento. ¿Has hecho tu decisión, tu compromiso con el Señor? Recuerda la palabra que usé desde el inicio. Debemos confrontarnos con nosotros mismos y preguntarnos si realmente hemos aceptado a Dios. Juan se le oponía y le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando alguien se te oponga en tu bautismo, en tu decisión, observa el ejemplo de Jesús. Deja ahora. Así conviene cumplir. Es necesario cumplir. El bautismo de Jesús fue para cumplir justicia. El nuestro es para perdón de pecados. Porque la justicia es lo opuesto al pecado. Y Cristo era justo. Por eso Juan no quería bautizarle. ¿Por qué Cristo se bautizó, mi querido amigo? Para darte el ejemplo. Para marcarte el camino de que sin agua la sangre no tiene el efecto sobre ti. Tiene que haber un compromiso, una aceptación. El camino de Cristo como Mesías, como Cristo, estuvo marcado del Jordán a la cruz, del agua a la sangre. Son los dos símbolos del cristianismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Noten ustedes que en el agua estaba y fue sepultado, sumergido en el Jordán. Ese es el único bautismo que la Biblia enseña. No hay otro bautismo. Se puede utilizar la palabra para meter allí cualquier idea. Pero no es algo que realmente es bíblico, no es algo aceptable por Dios, porque varía el significado real del bautismo. Pero Jesús dice que cuando él fue bautizado, dice, aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como paloma, y dice el evangelista, y venía sobre él. Aquí está el bautismo del agua y del Espíritu. Porque cuando entramos en un compromiso con Dios y hacemos nuestra parte, Dios hace la de él. Es ese momento cuando le damos nuestra vida a Dios. No quiere decir que antes no tuviéramos el Santo Espíritu. Pero hasta que nosotros no le abramos la puerta del alma y entremos en un compromiso, el Espíritu Santo no puede realmente hacer ese implante, esa nueva naturaleza. Este es un nuevo nacimiento. No tengamos miedo a nacer. Todo el mundo tiene el derecho a nacer. Un niño no tiene que hacer gran preparación para nacer. Pero si no nace, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a desarrollarse? Muchas personas le tienen miedo al bautismo porque lo confunden con graduación. Lo confunden con algo así como una perfección. Incluso a veces en las iglesias hay personas que más desaniman a las personas a bautizarse que a bautizarse. Pero en la Biblia, el bautismo realmente es la puerta de entrada. Cristo dice, es para entrar al reino, es para ver el reino. La salvación no es el bautismo. Cristo es nuestro Salvador. Pero el bautismo es la entrada al reino espiritual del Señor. Es el momento feliz cuando tú haces tu compromiso de amor. Como cuando un día te casaste. Esas personas que novian por largos años y largos años. Viví 10 años en España. Pero a veces vi allí noviazgos de años y años y años y casi siempre terminaban en no casarse. Pero realmente, si quieres ir más allá en una relación, debes hacer un compromiso de amor. Miren cuál fue la respuesta de Dios al bautismo de Jesús. Aquí está la Trinidad envuelta. Jesucristo se bautizó y se arrodilló. Y en el momento que oró después del bautismo, el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Y el Padre, noten ustedes cómo respondió, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quieres que Dios te declare tu Hijo amado? Debes bautizarte. Recuerdas que no somos hijos de Dios por naturaleza. Por naturaleza somos hijos de ira. Somos hijos del pecado. Pero necesitamos ser adoptados en la familia de Dios a través de una decisión de aceptar a Cristo. Y esta decisión es el santo bautismo. Es allí cuando a Cristo se le declaró hijo de Dios. Es allí cuando fue ungido con el Santo Espíritu. Aunque él no tenía pecado, pero él lo hizo para marcarte el camino. Fue a partir de allí que él salió predicando. Noten ustedes, como él dijo aquí, en Lucas 4, el siguiente capítulo, versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, el reino de Dios se ha acercado. Desde entonces Jesús comenzó a decir, el Espíritu de Dios me ha ungido, me ha hecho Mesías, me ha hecho Cristo. El nombre Cristo, ya lo dije, significa ungido. Fue después del bautismo que él fue ungido y que recibió ese nombre. Al nacer le llamaron Jesús, Salvador. Al ser bautizado, fue ungido y pasó a ser Cristo, el Mesías prometido, que fue el título por excelencia que se le dio a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Realmente se estaba anunciando el bautismo de Jesús, el momento cuando fuera ungido como Mesías. Ese es un momento cumbre en tu vida. Es un momento importante. Jesucristo nos mandó a predicar. Y sería totalmente injusto que yo les predicara el Evangelio sin confrontarlos con esta gran verdad. En Marcos capítulo 16 y versículo 16, noten ustedes cómo dice. Marcos 16, 16. El que crea y se bautice será salvo. ¿Qué es lo que necesitas realmente para ser salvo? Creer y bautizarte. No son grandes requisitos. Creer significa aceptar a Jesús, entrar en una relación, en una decisión con Él. En Hechos capítulo 2 y versículo 38 viene el otro versículo que habla del bautismo. Son estos dos que hablan de las condiciones al bautismo. Hechos 2:38. Allí dice claramente, y Pedro les dice, porque ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos después de escuchar la predicación? Tú te estás preguntando hoy, ¿qué haré con todo esto? Con toda esta serie. Y aquí está la respuesta. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Es algo individual. Es algo personal. en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo te vas a privar del perdón de los pecados? ¿Cómo vas a seguir cargando con esa carga de muerte, de sufrimiento y de pecado? Hay un versículo más aquí en el libro de los Hechos y está en el capítulo 22. Y allí se le hace una pregunta al propio apóstol cuando recibió la predicación. Todavía no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Y cuando él fue confrontado también con la gran verdad, y Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una frase fuerte. Dios lo confrontó con él mismo. Y ahora un siervo de Dios se le apareció y le llegó allí, llamado Ananías, y en el versículo 16 le hace la pregunta: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué tiempo hacía que Saulo había conocido al Señor? De un perseguidor se convierte en un apóstol. Inmediatamente que se encuentra con Cristo, se le invita, se le confronta. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y yo quisiera, mi querido amigo y amiga, que tú llegues a la iglesia y que tú pidas el bautismo. La iglesia que enseña esta gran verdad como viene en la Biblia. Recuerda que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Hay muchos prejuicios, hay muchas excusas que podemos elaborar. Pero Dios sigue diciendo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Debes nacer para poder crecer, para poder crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. El día del bautismo vas a recibir el Espíritu Santo en forma especial. Vas a ser declarado hijo de Dios por adopción, adoptado por la sangre de Cristo. Ese día tú pasas a ser un miembro de la gran familia de Dios, esa gran familia de Dios que se prepara para vivir para siempre con el Señor. Pero debe haber un compromiso de amor, no solamente pasión e intimidad, también un compromiso. Esa es la base del amor, el compromiso. Pero recuerda que es un compromiso de amor, es un compromiso con Cristo, con el amigo que nunca falla. Él hizo su parte en la cruz del Calvario y en el Jordán. Pero debes hacer tú tu parte y aceptar tanto el agua como la sangre para que Jesucristo te lleve de victoria en victoria y de fortaleza en fortaleza, y que pertenezcas, que tú puedas decir: pertenezco, porque así lo decidí. Que uses correctamente tu libre albedrío en esta gran controversia para que el Señor realmente te rescate. Tiene que haber una cooperación tuya. ¿Cuál será tu respuesta? Espero que muy pronto seas hijo de Dios. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. 3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
precioso libro nos dejó. Su palabra sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza.